Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo analiza a esta hora con el Comité de Dirección del Partido Popular el último órdago de Pedro Sánchez, un debate electoral cada lunes con él de aquí al próximo 23 de julio. Serían 6 en total. Un PP que calcula que en las elecciones generales obtendría 150 escaños, 60 más que el Partido Socialista. Su objetivo ahora es recabar el apoyo del tradicional votante socialista que acudió a las urnas el 28 de mayo, pero que para el 23 de julio está indeciso. Maribel Sánchez.
Es lo que llaman el voto dual, y en el caso del PSOE se concentran lugares como Castilla-La Mancha, donde muchos de los que apoyaron a García Page no quieren a Pedro Sánchez, no quieren que siga en la Moncloa. Si consiguen movilizarlos a favor de Feijóo, en el PP calculan que superarían al PSOE en unos 8 puntos hasta llegar a los 150 escaños. Pero eso no es suficiente para gobernar en solitario. Esos debates de los lunes de campaña que ha propuesto hoy Pedro Sánchez se utilizarían, por tanto, para convencer al electorado, nos dicen en Génova. Por eso la campaña del PP se va a centrar en sus propuestas para derogar el sanchismo y en que nadie se quede sin ejercer su derecho al voto, superando así la zancadilla de tener que hacerlo en plenas vacaciones.
Varios diputados alemanes visitan estos días España con el objetivo de recabar información sobre cómo la sequía afecta al cultivo de la fresa en el Parque Nacional de Doñana. Lo hacen en medio de la campaña al boicot a la fresa de Huelva, realizada por un grupo ecologista alemán. Las intensas lluvias de los últimos días no resuelven el problema de la falta de agua en el campo. Es más, se agravan las pérdidas por el impacto del granizo en las cosechas. Marta Ruiz.
Los 10.000 millones en pérdidas que ya asumía el campo por la sequía se quedarán muy cortos. Ahora hay que sumar los estragos de una dana que ha arrasado con el 80% de la cereza del Jerte, el 30% de la sandía en Lorca o el 40% de las frutas y hortalizas de la campiña sevillana, donde el granizo ha destrozado los invernaderos. Pérdidas millonarias que impactarán en los precios. Diego Bellido, agricultor en la campiña sevillana.
Julio, agosto, como pasó el año pasado con la sandía, pues los consumidores pagarán estos cultivos de hortícola y también fruta a precio de oro.
Y en invierno la cosecha de cereales se recortará en un 65%. Las lluvias amortiguan al menos las pérdidas en olivar, viñedo y frutos secos y salvan el arbolado frutal en Aragón y Lérida.
Y la campaña electoral para el 23 de julio llega con el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Su actual presidente, Rafael Mozo, se jubila el próximo mes y no parece que a corto plazo se vislumbre un acuerdo PP-PSOE para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, Patricia Rossetti.
Es difícil de explicar, nos dicen desde el Consejo. Se trata de nombrar al suplente del presidente suplente y se encuentran en una situación inédita. Rafael Mozo se jubila en julio y en el último pleno aseguró que no iba a intentar nada para continuar. El sustituto natural, el vocal de mayor edad, es Vicente Guilarte, a propuesta del PP y considerado un vocal que va por libre. Guilarte es catedrático en la Universidad de Valladolid y tiene despacho de abogados, algo que debería dejar para ser presidente suplente, aunque las fuentes consultadas señalan que la ley no dice nada de esto. Y Guilarte ya comunicó que había dado su última clase en la universidad. El no estar a tiempo completo en el Consejo genera cierto debate. Antes del pleno del 19 de julio deberían tener este asunto resuelto, nos comentan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día después para todos los equipos de primera tras el fin de la temporada de Liga, Bruno Casar.
Y sobre todo día triste en Valladolid tras consumar anoche su descenso a segunda división. Vienen días de reflexión y planificación en Pucela. Acaba de comparecer Ronaldo Nazario, que ya mira a la próxima temporada. Juan Carlos Amón.
En una comparecencia de algo más de 30 minutos, Ronaldo Nazario ha querido dejar claro que lamenta muchísimo, sobre todo por la afición, el descenso que ayer se produjo del Real Valladolid. Ha confirmado que va a continuar hasta devolver al equipo a la primera división. También ha confirmado que tanto el director deportivo, Fran Sánchez, como el técnico, Pablo Pecholano, van a ser los pilares fundamentales del proyecto deportivo la próxima temporada. Además, ha habido momento para la crítica, tanto para el estamento arbitral, a quien le reprocha no aparezca públicamente después de los partidos para explicar sus errores, como a la política municipal de Valladolid, que ha dejado en stand-by el proyecto de Ciudad Deportiva.
Gracias, Amón. Esperamos despedidas para mañana a mediodía. Tendremos la de Karim Benzema del Real Madrid, donde veremos si estos días se confirma alguna más que se sume a las ya conocidas de Marco Asensio, Mariano y Hazard. Mañana también será la de Joaquín, partido homenaje para despedir a la leyenda del Betis, que deja el fútbol tras 23 temporadas. Y en directo, en Roland Garros, tenemos en pista a Sara Sorribes, que está peleando por un billete para cuartos de final. París, Ángel García.
Peleando como siempre Sara Sorribes en sus primeros octavos de final de un Gran Slam. Está jugando ante la brasileña Haddad Maya. La brasileña ganaba 2-5. Ha puesto el 5 iguales Sara Sorribes con dos breaks, aunque ahora acaba de romper otra vez el servicio de Sara, la jugadora brasileña. Así que 5-6 para ella, sacando Haddad Maya.
Gracias, Ángel. Y en una media hora pondremos en marcha la segunda etapa del Dauphiné, 167 kilómetros para esta jornada. La etapa de ayer fue para el francés Christophe Laporte.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. A mí hay algo que me tiene intrigado. A ver, por mucho que te llames Karim y te apellides Benzema, ¿qué cara se te queda cuando escuchas por primera vez que te pagan 200 millones de euros limpios por dos temporadas, 100 millones por temporada? No sé, yo al menos me quedaría en shock un ratito, ¿no? Digo yo. Aunque al segundo siguiente, pues te acuerdas de la condición esencial, que yo no sé si a esas alturas le importa al personal. Tienes que vivir en Arabia Saudí. Bueno, pues no sé cómo fue ese momento cuando se lo ofrecieron, pero al final el resultado ya lo sabemos. Benzema se va del Real Madrid por esta oferta. Uno más de una lista de estrellas que han hecho lo mismo. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, hace apenas 6 meses ha tomado la misma decisión y tiene un contrato hasta 2025 en el que pagan también 200 millones de euros por temporada. Ahí es nada. Pilar García Muñiz, ¿te han llamado así por si querías algo de esto?
Sí, me llamaron, pero es que me viene mal jugar al fútbol a mí ahora. Sí.
No, ya, a mí
porque
me pasó
como tenemos
parecido
la campaña electoral. ¿Sabes?
Claro, va a ser eso, que no te quieres perder la campaña.
Que igual me voy con Benzema la próxima temporada, ¿eh? No estaría mal. No
en vez de Benzema ya es Manamá.
Eso es. Bueno, pues mira, John, ahora mismo en las mesas de los clubes de Arabia hay varios nombres. Busquets, Jordi Alba, Messi, a quien por cierto se rumorea que le podrían pagar, agárrate, 360 millones de euros por temporada. Eso es casi 1 millón de euros al día. ¡Qué barbaridad!
No hay dinero.
Pues es que esto de los contratos de los futbolistas es otra liga, desde luego, pero no hay que olvidar que hay muchos españoles que se van a trabajar a los países del Golfo Pérsico, no solamente futbolistas, me refiero a todas las profesiones, porque los sueldos son allí muchísimos más altos que los de aquí, a veces hasta se multiplican por 4.
Ahora porque ha venido Ronaldo, va a venir Messi, etcétera, pero qué decir, eso es la punta del iceberg. Realmente aquí lo que han venido más son ingenieros por el tema de la construcción. O sea, aquí lo que se hace muchísimo es construir. O sea, yo te puedo decir, mi marido que es ingeniero, o sea, a lo mejor en Europa son 6.000 euros y aquí son 20.000. Y hay muchos, muchos médicos españoles aquí. Es un trabajo muy sacrificado y no se sienten bien pagados en España.
Bueno, acabas de escuchar a Maru Prats. Ella lleva 7 años viviendo en Riad, de la capital de Arabia Saudí, y dice que en estos años ha visto cómo ha cambiado, según su perspectiva, el país.
Estamos viviendo un momento histórico del cambio total de una sociedad completamente cerrada a que se está abriendo a todo lo que es el mundo occidental, ¿no? Cuando yo llegué, la vida era muy distinta. O sea, para empezar, las mujeres no conducíamos, tenías todo separado, o sea, hombres y familias, y ahora, en cambio, podemos conducir. Han abierto muchísimos cines, hay muchísimos centros comerciales nuevos, hay conciertos.
Maru es profesora particular de español, pero además también es pintora. Se dedica a pintar cuadros y los vende también allí. Y precisamente en eso reconoce que hay una gran diferencia con otros países. Y es que señala que lo que le pagan por los cuadros sería muy difícil cobrarlo en un país europeo. Para que veamos más claramente la diferencia entre lo que se gana en este país, escucha lo que cobra, por ejemplo, por sus clases particulares y compara con España.
Yo, por ejemplo, ¿no?, que doy clases de español. Pues yo, no sé, cobraba 25 euros en Austria, aquí yo cobro 50. O sea, no sé lo que se cobrará una clase privada, me imagino que de matemáticas o de física sí, pero una clase de un idioma, o sea, dudo que haya gente que 2 veces por semana te pague 50 euros por aprender español.
Claro, las cuentas, fíjate que yo soy malo, pero salen solas, ¿eh? Si esta mujer da 5 clases particulares al día a 50 euros la hora, estamos hablando de 250 euros al día, lo que sería unos 5.000 euros al mes. En España eso sería imposible, vamos.
Pero bueno, también es cierto que vivir allí es bastante más caro. La vivienda, por ejemplo, puedes alquilar un piso grande si es posible, si tienes medios, si tienes dinero, pero nos vamos a fijar en uno más pequeño, un piso o apartamento para alguien que viva solo o con otra persona. Se paga unos 2.000 euros al mes y aunque, bueno, es mucho dinero, con los sueldos que se cobran una persona lo puede pagar perfectamente. Es más, según Maru, los sueldos dan para pagar gastos y además te da también para ahorrar.
Se ahorra mucho porque, de hecho, aquí los salarios son más altos que en los Emiratos Árabes, más que en Dubái o Abu Dhabi. Yo vendo cuadros aquí porque la gente tiene casas grandes y tiene dinero y puede poner cuadros grandes en sus paredes. O sea, en Europa las casas son pequeñas, los salarios son más ajustados. O sea, yo en Europa no vendería, o sea, vendería algún cuadro, pero no los cuadros enormes que hago, quizás, ¿sabes? O sea,
claro, una cosa es que digas, yo ahí no voy ni loco, y luego, claro, ves los precios y los dineros y aceptas ofertas pues que llegan de ese país. Por cierto, fíjate, hemos revisado datos y hemos comprobado que en este momento hay 1.702 personas españolas residiendo allí. Ana Muriana es una de ellas. En total lleva 8 años en el Golfo Pérsico, comenzó su andadura en Emiratos Árabes y ahora acaba de cumplir 3 meses en Arabia Saudí.
Ella se dedica al mundo de la innovación y las telecomunicaciones. En un momento de su vida vio que si quería crecer profesionalmente tenía que irse de España y poner rumbo a esta zona del mundo.
Veía que en la mayoría de las empresas españolas tienes que cumplir un cierto número de años para estar en ellas, para poder crecer. Entonces, bueno, sí que identifiqué que en Oriente Medio se valoraba muchísimo más la meritocracia y la capacidad de liderazgo y de sacrificio para poder seguir creciendo laboralmente.
Por eso Ana no dudó en aceptar la oferta que le presentaron. Comenzó su andadura en una empresa pequeña en Dubái en 2015 y en poco tiempo ha conseguido todos los objetivos que se había propuesto y ahora para seguir creciendo se ha trasladado a Arabia.
Las condiciones de trabajo son muy buenas y, por cierto, muy difíciles obviamente de igualar en España. Si eres extranjero en Dubái no pagas impuestos, tú me dirás. Es decir, todo tu sueldo es neto, te lo llevas íntegro y a esto hay que sumarles las ayudas que te facilita la propia empresa.
Las empresas que apuestan por ti y te traen aquí se hacen cargo de los pagos mayores que una familia pueda tener, por ejemplo, casa o colegio, educación de los niños. Entonces eso, bueno, pues te ofrece una posibilidad de establecerte con unas bases mínimas, además de que en estos países no se pagan impuestos.
Vamos con un ejemplo concreto, John, para comparar. Mira, un español de clase media puede ganar unos 24.000 euros al año, cerca de 1.700 euros al mes en 14 pagas. En Arabia, con el mismo trabajo, el sueldo sería mínimo 5.000 euros al mes y además neto. Bueno, también tienes que tener claro que en estos países no existen las pensiones, así que tienes que guardar algo, tienes que ahorrar para el futuro. Pero aún así, lo normal es que ahorres más de lo que te pagarían por tu pensión.
Pues si te estás pensando seriamente esto de coger las maletas e irte, te interesa saber que Arabia y Emiratos tienen un buen plan para dentro de unos años. Han puesto en marcha un proyecto para 2030 con la idea de ser pioneros en negocio y turismo. El petróleo se va acabando y están buscando otras cosas. Quieren igualar a Europa y a Estados Unidos. Por eso cada vez se ven más ofertas de trabajo que llegan a los portales de búsquedas de empleo desde estos países. Médicos, enfermeros, profesores, ingenieros, geólogos, buscan todo tipo de profesionales.
Bueno, y también hay quien no solamente se marcha a trabajar para una empresa, sino los que deciden montar su propio negocio. Es el caso de José Pizarro. Es chef y se presenta en el Reino Unido como el padrino de la cocina española, donde tiene 6 restaurantes que han sido todo un éxito.
Por eso, tengo muchísimas ganas de montar un restaurante fuera de Europa. Y bueno, yo creo que lo que es Abu Dhabi, donde yo lo tengo, es un país que tiene muchísimas posibilidades. Uh-huh. Es un país en el que se está apostando muchísimo por la cultura y bueno, creo que es el sitio para estar y la verdad que estoy muy, muy, muy contento.
Fíjate, es curioso, hablábamos al principio de Benzema, de fútbol, pero es que, por ejemplo, Asier Orozco tiene 25 años, es de Puerto Lápiz, es un pueblo de Ciudad Real, lleva 6 meses viviendo en Jeddah, una ciudad de Arabia Saudí de casi 4 millones de habitantes, y es entrenador de pádel. Asier, ¿qué tal te va la vida ahí?
Hola, muy buenas. Pues, bueno, la verdad que bien, bien. Me vine aquí a probar y la verdad que, pues, sorprendido gratamente.
¿Cuánto te cuesta al día vivir? O sea, por ejemplo, comer hoy, si fuera contigo y a comer a un restaurante.
Bueno, vale, pues bueno, aquí más o menos sí que es verdad que lo comentamos, el grupo que estamos de españoles, y nosotros siempre comemos, solemos comer fuera dos comidas al día, ¿vale? Y nos solemos gastar unos 25 euros al día.
¿En las dos comidas, Asier?
Sí, 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 entre comida y cena, las dos.
Oye, ¿y qué tal se come por allí? ¿Echas mucho de menos la comida española?
Sí, eso ya está.
Ya me imagino.
Ya está informada mi madre de que se echa bastante de menos.
Normal.
Pero
normal.
Bueno, oye, sí que es verdad que...
Dime.
Que tienes un poquito de todo. Al final, el concepto de Estados Unidos y todo lo americano les gusta y, pues bueno, tienes italianos, tienes los típicos restaurantes de comida rápida, pues tienes un poquito de todo al final.
Pues hablando de las condiciones de trabajo, ¿a ti qué te ofrecieron, si se puede saber?
Bueno, pues a mí, en primer lugar, lo que me ofrecieron es ir con todos los gastos pagados, tanto visados como vuelos, y luego aquí casa y coche. Y además, pues me vine con un trabajo, con un sueldo fijo.
Que me imagino que será bastante más alto que en España, claro. Por eso te has ido.
Sí, sí, correcto. Pero sí que es verdad que durante mi estancia aquí me han ofrecido, tanto desde mi trabajo como desde gente cercana a mi empresa, muchas maneras de ganar extras, y sí que se consiguen, y sí que tienes ese incentivo en el día a día de poder ir consiguiendo extras, de hacer cosas relativas a tu trabajo, y sí que es verdad que se gana bastante más.
Y nos decías que en tu contrato está incluida la vivienda y el coche, es decir, la casa no tienes que pagar, te la ponen y el alquiler lo pagan ellos.
No. Efectivamente.
Porque más o menos, ¿qué cuesta una casa, que cuesta allí, el alquiler de una casa para una o dos personas?
Bueno, sí que es verdad que he vivido las dos condiciones, de vivir solo y de vivir con un compañero que vino aquí de pádel y que ya se ha ido. Cuando estuvimos juntos en un apartamento de dos habitaciones, el precio del apartamento era unos 1.800 euros. Bueno, entre los dos. Sí que es verdad que no era muy caro, pero la posición era más céntrico. En Jeddah seguramente sea un poquito más barato que en Riyadh.
Oye, para terminar, ¿qué requisitos se necesitan para trabajar ahí? O sea, ¿qué, si yo quiero irme mañana, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, en este caso, para nuestro entorno, para el pádel, básicamente lo que más te van a pedir es que tengas una cierta experiencia, que ya hayas trabajado en algunos clubes en España y, sobre todo, que seas monitor nacional por la Federación Española de Pádel. Es el requisito principal que te van a pedir.
Asier, ¿y cuánto tiempo tienes pensado permanecer allí?
Bueno, sí que es verdad que me vine un poquito con la incógnita, pero ahora sí que me he dado cuenta que unos cuantos años, 3 o 4 años, sí que me gustaría estar, sí.
Bueno, pues la verdad es que es todo un mundo, ¿eh? El descubrir que puedes tener otra vida en un momento determinado en otro lugar y en el que, pues mira, más allá de que te guste o no ese lugar y la forma que tienen de vivir, la verdad es que económicamente y laboralmente hablando... es incontestable. Asier Orozco, entrenador de pádel en Arabia Saudí, que te vaya bonito y que cuando quieras vuelvas, pero que vuelvas solo por la comida de tu madre, nada más. Un abrazo.
Eso es, muchas gracias.
Gracias, Asier.
Yo te digo una cosa, Pilar.
¿Tú te irías?
Es que yo ya me he ido de casa para trabajar fuera. Y una vez que ya es una cuestión, no es de kilómetros, es una cuestión de nostalgia. Y, me parece muy lejos, no sé, lo voy a pensar.
Que los pinchos de Bilbao no te quieres quedar sin ellos, claro.
Ahí voy.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de lengua castellana y literatura, ahora toca historia de España. A esta hora, cuando son las 12 y 20, miles de alumnos madrileños de la rama de ciencias examinan de la EBAU. Mañana lo harán los de Ciencias Sociales. En total, más de 38.000 alumnos de nuestra región. Mónica Álvarez.
Estamos con ellos y con sus padres. Van a estar examinándose desde hoy hasta el próximo jueves. Ya han hecho, como tú dices, lengua castellana y literatura. Y ahora, tras un descanso, bueno, pues desde las 12 están con Historia de España. Tras la comida, vendrá el turno de la lengua extranjera, inglés. Enseguida vamos a acercarnos hasta Ciudad Universitaria, John, para ver cómo están los ánimos de estos estudiantes antes, en este primer día. A ver qué tal.
Antes vamos a irnos a otros sitios. Por ejemplo, vamos a ver cómo están las calles y carreteras de Madrid en este lunes y hasta ahora. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital madrileña que complica en ambas direcciones la carretera de Andalucía, la A4, a su paso por la Caja Mágica, que provoca el corte de los tres carriles y deben circular por el Arcén. Al margen de este alcance, situación tranquila y cómoda en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Alejandro. Como te estamos contando, hoy ha arrancado la EBAU en Madrid, el gran hito del curso para quienes se enfrentan a esta prueba, Mónica.
Eso es, aunque, John, son muchos los que ya han decidido cuál será el próximo paso en su carrera formativa, hay muchos jóvenes que no saben qué vendrá después de esa prueba de acceso a la universidad. Se ve un periodo de mucha incertidumbre, John.
Claro, porque muchos no lo tienen claro y otros saben qué pasa con la nota. Ángela García Monzón es responsable de comunicación externa de la Universidad Villanueva. Ángela, ¿cuál es el mensaje desde la universidad a estos jóvenes que podéis darles?